Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado hasta estas instalaciones. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Del mismo modo lo haremos con Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, aquí estamos, vamos a dar noticias de nuestras siguientes actividades, que son un poco diferentes a las habituales, digo sí. Yo, casi atragantándome por la angustia.
Mañana estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma, localidades agotadas, no hagan ningún esfuerzo, no llamen por teléfono, mangueando, etc.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Por qué tiene que ver?
De que estén agotadas las localidades. Uno puede ir igual.
No.
Claro, puede ir a la puerta. Produce ahí un lío.
Una turba.
Claro, quiero entrar. ¿Cómo? No me dejan entrar.
Y algo así como la presentación de libros de Cristina, que hay adentro
y afuera.
Y afuera.
Y bueno, se puede, hay que poner la pantalla, todo.
Bueno, está bien.
Afuera. Y el sábado estaremos en Ciudad Jardín del Palomar, en el Teatro Helios.
Helios, así como Helios y nosotros.
No señor, con
Helios del Helios. Ah,
como el gas, sí. O como el dios de los hinojos.
Como el dios de los hinojos.
Bueno.
No de los hinojos.
De los hinojos, de los pinuchos.
Sí. Bueno, y la semana que viene ya estaremos aquí, habrán terminado las vacaciones de invierno.
Sí, y ya todo estará tranquilo.
Ya todo vuelve a su cauce. Y atención la gente de del norte de la Argentina, de Jujuy, Salta y Tucumán.
Sí,
porque, el NOA.
Del NOA.
NOA.
Porque estaremos allí, ¿cuándo?
No sabemos.
Ya están confirmados. Jujuy,
en septiembre.
Jueves 26 de septiembre estamos en Jujuy, en el Teatro Mitre.
Sí, señor. Las entradas en autoentrada.com y también en Tucumán. Estaremos el día 29 de septiembre en el Teatro Mercedes Sosa.
Bueno, debo entender entonces que mañana viernes no estaremos aquí.
Exacto.
No. Muy bien. Y el sábado tampoco.
No, no. Y el domingo tampoco.
Pero ¿cómo si el sábado no hay programa? Dirá una señora.
Pero igual, porque...
¿Es en el Teatro Roma de Avellaneda?
No, no, es en Helios del Palomar.
Ah, está bien. Ahora empiezo a entender.
Atención, Chaco, ¿eh?
Fecha, no, señor, no.
Fecha confirmada.
No, 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 no meta el Chaco.
Bueno, el Chaco está...
Porque después preguntan.
Bueno, fecha confirmada.
Uno, por ejemplo... ¿De que, ¿cuáles son los temas de hoy, entonces? ¿Gauchos versus veganos?
No, señor.
Ese me apasiona, es un tema que me apasiona, particularmente en el momento que vive el país.
Sí, sí.
Me apasiona, a ver...
Ha sido una imagen...
¿Qué piensan los gauchos y qué piensan los veganos?
Sí. Imagínese un balotaje, gaucho, sí, sí, vegano, voto en blanco. Pero no, fue una imagen lisérgica que nos han dado los veganos que invadieron ahí la pista. Se la perdió Molina Campos esa, ¿no?
Para que
pintan
cuadro,
todos gauchos. Sí.
Los gauchos que pintaba Molina Campos.
Claro, sí. Pero no hizo gaucho revoleando vegano, no hay ninguno.
No hay ninguno, no había, en aquel entonces no había veganos. No. Pero sí, es un motivo... de Molina Campos, los almanaques, sí, de Alpargatas.
Sí, qué lindos.
Bueno, vamos, si usted quiere, entonces, a la parte conceptual del programa, que no será sobre veganos.
No, pero...
¿Usted ha oído hablar de la pirámide alimenticia?
Sí, en la escuela nos enseñan la pirámide.
Sí, señor.
Y hay un libro que recomiendo que se llama Libro de Difusión, ¿no? Ni siquiera el autor es muy conocido. Digo yo tratando de justificar que me he olvidado.
Sí.
Pero se llama ¿Por qué son escasas las fieras? Así se llama el libro, ¿qué quiere que lea?
No, está bien.
Es un nombre raro, pero...
Sí, sí. Y hay como una especie de dibujo explicativo, pero es la base del libro, que es que... lo primero es que lo hemos dicho acá y usted se sorprendió cuando yo le dije,
sí,
que la probabilidad de existir en este universo era mayor cuanto más pequeño fuera uno. Así como la posibilidad de que exista una palabra es mayor cuanto más breve sea esa palabra. Dicho mejor, hay más palabras breves en cualquier discurso que largas. Y hay en cualquier mundo... en cualquier lugar de la vida, más seres pequeños que grandes. Formularlo de la otra manera es más elegante. La probabilidad de existir aumenta en relación inversa al tamaño.
Uh-huh.
Y el cuadrito ese de la pirámide alimentaria es que, en realidad, cada escalón de esa pirámide, los animales pertenecientes a cada escalón, se alimentan principalmente de los animales de los escalones inferiores.
De abajo.
Entonces, aparecen muchísimas bacterias, muchísimos animales pequeños.
Hormigas.
Hormigas, insectos, muchísimos roedores, pero ya menos, y así. Hay más ratones que hombres, pero también hay más hombres que elefantes.
Sí.
Y en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, están los depredadores, que son relativamente pocos, y que necesitan más alimento, en el sentido de que les resulta más complicado conseguir el alimento. Ahora bien, ¿en qué punto de la pirámide empezamos nosotros hacer una cuestión moral?
Del gato para arriba.
Es decir, si los tigres, sí, se alimentan de news.
Sí.
Y los news, no news en el sentido de noticias, sino...
No, ni de news.
Animal, una especie de... animal de pezuña partida. Y los news, bueno, los news comen pasto, algunos comen pasto.
Claro, son de ruido.
Pero no todos. La mayoría, en realidad... necesita proteína, carne, y se come, se van comiendo. Ahora, ¿dónde empezamos a apiadarnos? Porque de las bacterias nadie habla jamás.
No, no hay una sociedad protectora.
No se protege a la bacteria.
No, bien hay antibióticos, al revés.
Al contrario. O sea, nadie hace scratches a las empresas de antibióticos que fabrican antibióticos.
No de no idea.
No por eso.
No de idea.
Al menos no le hacen scratch por eso.
Sí, claro.
Claro, claro, claro. Por matar bacterias. Mm. Y bueno, adelante, los insectos tampoco son muy defendidos.
No, son los mismos.
Yo he visto muchas amas de casa
que
son muy veganas, pero compran compran rayos.
El veneno de las hormigas. Es de venta libre el veneno para las hormigas, señor. Se compra en el supermercado, yo te conozco.
Yo no estoy en contra ni a favor de nada.
Sí, no.
Yo pregunto, a ver, ¿de qué manera tenemos que pensar? Si uno tiene una idea por la cual va a luchar, es necesario que la broche racionalmente desde el principio hasta el final.
Mm.
¿Está claro?
Pero uno puede
decir... Si vos pensás que la Tierra es el centro del universo, tenés que abrocharlo todo.
Todo.
Todo tenés que abrocharlo. No puedes decir, bueno, eso es para quedar bien con el comisario. No.
Ni la excepción que confirma la regla.
Nada. Entonces, ¿y dónde empieza? Explíquenme. Si me decís, bueno, a partir... de los ratones, a las ratas no, hay que matarlas también.
Sí.
Pero pasando las ratas ya empezamos a proteger.
Empezamos a proteger, sí.
Es raro que la piedad venga a despertarse a partir de un cierto tamaño. Es raro. Lo digo como objeción lógica, ¿no?
Sí.
Yo, a mí también me da asco el asado. En serio, yo voy a un asado y me aburro. Pero es una preferencia propia.
Pero le dan asco a sus amigos, ¿no? El asado.
Y también, sí.
Por eso, señor.
Tiene mucha razón. Eso, ¿no? Tiene mucha razón. Pero bueno, lo dejo ahí porque por ahí hay una contestación. Por ahí existe una contestación. Uno no sé, claro. La ternura necesita un cierto contenido de belleza, ¿no será eso?
¿Cómo sería?
Y sería que una cucaracha no nos despierta la ternura que un oso panda.
Sí.
Se necesita una cierta expresividad.
También hay más empatía con los mamíferos. Nosotros somos mamíferos.
Porque nosotros somos mamíferos.
Somos mamíferos.
Bueno, pero... entonces, ¿qué? ¿Las ranas no?
No, las ranas no. Las ranas no están protegidas.
No. Pero sí las aves.
Sí, más o menos, ¿eh?
Sí. Porque vuelan, pero los insectos vuelan también. Es decir, no le encuentro yo las aves. No le encuentro las aves.
Para no hablar de los peces.
No le encuentro. Ni hablemos de los peces que son considerados como adornos.
Sí.
La gente que tiene peces en su casa, en la pecera... realmente no los acaricia,
no.
Ni les habla, ni nada.
No sabemos si no les hablan.
Imposiblemente les hablen.
Sí,
hoy en día la gente habla mucho con entidades que no existen.
Sí.
Así que nada costaría hablar con un pez que está a punto de no existir.
Claro. ¿Y no vio la cara de estupor del pez?
Claro.
Con el gesto petrificado.
El pez está ahí, un toque más y no existe.
Aparte sí. Está atrapado ahí entre cuatro vidrios.
Claro.
Y viendo día a día cómo sigue su vida. Porque dice...
En un mundo al que no pueden ingresar.
Claro.
Qué impresionante. Eso es mucho peor de lo que le pasa al hombre. El hombre no puede ingresar a muchos mundos, pero por lo menos no los tiene... a un metro.
Claro, es tremendo.
Bueno, discúlpeme por estas cosas que...
Bueno, pero...
Ahora, respecto de los gauchos...
¿Qué?
No.
¿En qué escala están?
No, claro, pero no. El gaucho tiene otra una cosa más cruel, pero más entendible. Se entiende cuál es la lógica. Lo que yo no entiendo es la otra lógica.
Claro.
Es la de los gauchos, la entiendo y la comparto menos.
Claro.
Ahora las personas que nos molestan las sacamos a patadas. Eso, ¿cómo no lo voy a entender?
Sí.
Se entiende tan bien como si no me da toda la plata, le tiro un tiro con este revólver. Esa lógica la entiendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Sí.
No estoy tomando partido. quizá me caen más simpáticos los veganos que los ladrones.
Sí.
Pero la lógica de los ladrones la entiendo. Por eso la temo.
Uno entiende cuando se le viene uno montado a caballo con un rebenque.
Claro, dice, este me va a dar un rebencazo. Claro. ¿Por qué? Porque no le gusta que yo esté ahí en el lugar donde él se apresta a hacer unas pruebas. Un fenómeno.
Por más vegano que sea el caballo
claro,
que monta.
Claro, Bueno, discúlpeme. ¿Qué es así? Vamos a salir de esto, por favor.
Bueno, se están terminando las vacaciones de invierno.
Sí, por
supuesto. Lamentablemente se evaporaron.
No sé si se evaporaron.
Yo tenía intención de hacer un montón de cosas, finalmente no hice nada. Nada.
Pero es que no tuvimos vacaciones, debe ser por eso.
Claro. Nunca tenemos vacaciones.
No, hay que empezar a tenerla. Eso lo vamos a hablar después. Bueno. Pero yo le digo una cosa. Aquí en la radio dicen que hay mucha gente que de acá del Caras y Caretas, que vinieron de las provincias, se van a la terminal de ómnibus.
Sí, por supuesto.
Directamente, después del programa.
Sí.
Y nosotros que los dejamos así, sin ningún tipo de asistencia.
¿Qué quiere pagarle?
Solo frente al... a los peligros de la ciudad.
Claro, usted quiere decir que durante las vacaciones la gente viaja mucho y está sometida a toda clase de riesgos.
Sí, señor.
El riesgo de viajar en ómnibus, de viajar en avión, de ser interpelado por indeseables.
Bueno.
¿Cuál es la proporción de indeseables en la Argentina?
No sé.
Es muy alta.
Bueno, pero si eso usted lo...
Somos muchos.
Si eso lo circunscribe a un colectivo, a un ómnibus.
Colectivo dice usted en el sentido de vehículo que se usa para trasladarse uno de un lugar a otro.
Sí.
O colectivo, como dicen ahora, una reunión de actrices.
No. Colectivo en el sentido vehicular y de transporte.
Creo que el colectivo de actrices, yo me imagino siempre a Nancy Duplá mirando por la ventanilla.
No, la verdad que no entiendo a dónde quiere ir.
Hay un informe que dio la radio.
La gente
que tenemos que hablar.
Hay un informe sobre consejos para viajar en autobús.
Y sí.
Ah, bueno.
¿Y cómo va a llegar?
Especialmente en las vacaciones de invierno.
Bueno, perfecto. Ahí está, muy concreto es el tema.
Acá dice, cuando viajas en autobús hay algunos factores que se deben tener en cuenta. Muchas gracias. Aquí tenemos los mejores consejos para viajes de larga distancia.
Primero,
asegúrate de llevar entretenimiento para el viaje.
Sí, yo recomiendo, es una muy buena oportunidad si el viaje es largo para leer un libro, que es algo que por ahí el resto del día o del año no lo hacemos.
O de la vida.
Bueno.
El resto de la... No, pero a mí me pasa
la gente no considera el libro como perteneciente al colectivo entretenimiento.
No, y
yo
además...
cuando oigo hablar de entretenimiento me imagino un valero. Siempre me imagino algo aburrido.
Sí.
¿Será porque entretenerme me aburre?
Bueno, pero...
Sí, la industria...
Ya estoy aburrido de entretenerme.
La industria del entretenimiento...
Oh, sí.
Porque está lleno de entretenedores. Vio que el profesional del entretenimiento...
Que lo diga usted.
Claro, es que...
Cuando te prepares para tu viaje, dice... Lleva entretenimiento.
Sí.
Recuerda que estarás varias horas en el autobús, lo que puede llevarte al aburrimiento.
Sí,
¿qué
claro.
es el aburrimiento? Es examinar tu situación y darte cuenta de que esta no va a cambiar.
¿Cuál?
Nunca. Esta.
Bueno.
Y entonces viene el aburrimiento, es la angustia de saber que no hay cambio.
Bueno. Puede mirar por la ventanilla.
Sí, bueno, pero escúcheme.
Sí, usted se entretiene fácil.
Y bueno, se entretiene.
De acá hasta La Pampa es todo igual.
Justamente, bueno. Para eso, La Pampa está hecha para poner a prueba nuestra capacidad de aburrimiento.
Pero cuando éramos chicos, y a ustedes habrán hecho también el juego que lo entretenía, de ir contando, por ejemplo, autos rojos que pasan por la ruta.
Yo contestaba lo mismo que estoy a punto de contestarle ahora.
No, yo lo que hacíamos en el viaje a Mar del Plata, la Ruta 2, contaba con carteles de publicidad.
Claro, qué lindo.
Ahora, ¿para qué los cuentan?
Bueno, pero...
No importa, para entretenerse.
No entretiene.
Para entretenerse.
Hágase la siguiente experiencia. Empiece uno a contar cualquier cosa.
Sí.
No entretiene.
No, lo va haciendo, lo sofistica después un poco. Usted cuenta los carteles después.
Sí.
De industria...
Lo divide por cuatro. Por...
No. Los de la industria alimenticia dice, bueno, tantos.
Claro.
Los de la automotriz, tantos.
Tanto. Sí.
Los del entretenimiento...
Tantos.
Tantos.
Sí.
¿Y qué?
¿Se aburrió de eso también?
Ya me aburrí.
Bueno.
Bueno, dice, no olvides llevar un reproductor.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Mire que hablábamos de la rural.
¿A qué se refiere? No. Eso sí puede llegar a ser entretenido. Sí.
No. Gran campeón macho charolé.
Ah, no, un reproductor de música.
Sí.
Un buen libro, como dice el señor.
Ahí está.
La netbook. Juegos en tu móvil.
Claro, claro, claro.
¿Pero qué sucede con los que nos descomponemos al fijar la vista, por ejemplo, el libro o la notebook, con el ómnibus en movimiento?
Claro, puede cerrar los... Le pide que pare un rato para
y claro, es difícil.
Bueno. Cierra los ojos y escucha su nuevo invento que todo el mundo está ahora usando.
Sí.
Audiolibro.
Ah, el audiolibro, sí.
Ah, los audiolibros, sí. Va muy lento.
¿Por qué? ¿Quién lo cuenta?
No importa, siempre más lento el libro leído en voz alta que la vista. Y usted le da gana de mirarle al locutor que está leyendo, mirarle por arriba del hombro para ir más adelante.
Y así fue como Gulliver...
Dale, 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 dale.
Gulliver arrancó su travesía.
¡Qué despacio que va!
Gulliver dio los primeros pasos.
¡Ufa! Bueno, segundo consejo. No lleves mucho equipaje. Ah, sí, llevo un buen libro, batería, reproductor de música, netbook, que sí, me dice que lleve poco equipaje.
Y sí.
Poca ropa llevo.
No, bueno, sí.
Dice, recuerda que el espacio donde te sentarás en el autobús es limitado.
Sí.
Y lo compartirás con tu compañero de asiento. Por lo que es mejor que no lleves muchas cosas en tu equipaje de mano.
Claro.
Para que no ocupe mucho espacio.
Lo otro lo guarda en el baúl, en la
abajo,
bodega.
Sí. Ahí donde
lo que le recomiendo, si el viaje es largo, es un consejo, una botella de 2 litros de agua.
¿Para qué? ¿Para entretenerse?
No, para tomar.
¿Qué hace? La tome y la escupe para arriba.
Para tomar, le va a agarrar sed.
2 litros no es mucho.
Un litro.
A lo mejor son 1000 kilómetros.
Pero va a parar, si son 1000 kilómetros, para.
¿Qué sabes?
¿No para?
No. Guarda en tu bolso de mano solo lo necesario. ¿Qué llevar? Bueno, tu documentación, dinero, cámara de fotos, el móvil, ordenador portátil, un libro, algunos artículos de higiene personal, un abrigo, medicación. Lleva pocas cosas.
Sí, sí.
Me nombró más cosas de las que yo tengo en total.
Todo eso, pero chiquito.
Elige los asientos. No se puede, señor.
¿Por qué no se puede?
Numerados.
Ya están elegidos de antemano.
Claro.
Yo he hecho la experiencia de ir a sacar pasaje incluso un año antes.
Sí.
Y siempre hay los mismos asientos que no me gustan a mí.
Bueno, porque... No, vio que ahora como en los aviones son más caros los... Usted tiene... Si quiere elegir, paga aparte.
Eligiendo es otro precio.
Eligiendo es otro precio.
Dice... Bueno, por los viajes largos los mejores asientos están en la parte central. Los del fondo son los más bulliciosos.
Sí.
Y los de adelante los más peligrosos.
Claro.
Y bueno, se va por delante alguno, el primero que la liga
y bueno,
es el que está adelante.
El motor.
Pero le atraban todo cantando.
No,
¡eh!
No, señor. El motor, generalmente el colectivo, está en la parte trasera.
Está atrás. Y hace ruido.
¿Y no se calienta?
¿En qué sentido?
No, señor. El motor, porque no recibe el aire directo de la trayectoria.
Se recontra caliente.
Sí, sí, sí.
En autobús, mejor viajar acompañado, me lo hubiera dicho. Ahora que metí todo...
Todo el entretenimiento, llevo
el entretenimiento, qué sé yo, me venís a... Viajar solo puede garantizarte mucho aburrimiento. Bueno, acompañado...
El doble.
No le digo, Bueno, a mí me tocó una vez en un avión un señor.
Sí.
Íbamos como 10 amigos. Nos tocó todos separados.
Sí.
A mí me tocó un asiento de 5, yo iba de centrofobar. Y al lado un señor muy hablador que hablaba solamente calabrés. Me habló toda la noche en calabrés.
Pero ¿y usted no le dijo que no es de Calabria, que no entiende? Que...
Sí, pero parece que él interpretó que sí. O tenía entendido que todos comprenden el calabrés.
Claro.
Bien, no importa. Además de al viajar solo, la mayoría de las veces compartimos asiento con algún desconocido.
Sí, señor. Es un momento, a mí no me gusta mucho.
Sí, y podemos tener la mala suerte de que no pare de hablar en todo el viaje. ¿Qué no, le acabo de decir?
No solo eso, que el desconocido, y por el diseño de los asientos, uno establece un contacto corporal que quizás no tenga ni con su novia.
Sí, sí. Claro. Sobre todo en los micros que se hacen cama, de tal forma que se hace prácticamente una cama.
Sí, y uno
cama
está total. Durmiendo y mira con el rabillo de ojo y el desconocido lo está mirando, le está clavando la vista.
Los dos acostados en la cama y tapados.
No, además, se da vuelta y de pronto la cara y tiene la otra cara.
Ahí el desconocido.
Enfrente.
Que está, y que enarca las cejas.
Dice el tipo, falta mucho para lobos.
Sí. No sé, pero hay una pescadería.
Bueno. Otro consejo. Lleva algunos suministros.
Sí. Es lo que yo le digo.
No.
Agua. ¿A qué se refiere?
Agua. Dice, comidas. Los autobuses de larga distancia no ofrecen los servicios de comidas y bebidas.
Claro.
Ahora bueno, me lo dice.
No, bueno, depende qué servicio.
En un micro a Comodoro Rivadavia.
Ya, bueno.
Y estoy...
No, si usted contrató el servicio de Premium Oro...
No, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Es un servicio...
¿Quién es? Perdón.
Yo soy el transportista.
Ah.
Viene con servicio de cena a bordo...
Sí, incluso comida caliente, estamos...
Plato caliente.
Plato caliente.
Plato caliente.
Sí, unos mostachones...
Sí, yo quiero de eso.
¿Mostachones quiere?
Tráigame lo que sea.
Bueno, sí, es lo único que hay.
Hoy tenemos pasta.
¿Puede ser otra cosa, mostacholes?
Sí, sí.
¿Cómo se le ocurrió, digamos, al que eligió mostacholes?
Está, vio que hay.
¿Cómo fue esa reunión? Me gustaría saber.
Dijeron no, algo barato.
Che, ¿qué le podemos dar de comer? Y uno dijo mostacholes. Y lo aclamaron. No me puedo imaginar esa reunión.
Yo se la cuento. Dijeron algo barato, mostacholes. No, ¿sabe lo
igual
que pasa
es
con los
plato principal? Lo primero que se pasa es un bandejeo de entradas.
¿Y qué hay en las bandejas?
Nada.
Jamón, queso, pan.
No se puede servir eso en el micro, señor, porque y porque todos ponen la mano sobre la bandeja. Todo tiene que venir envuelto.
Bandejas individuales, con una picada individual.
Claro.
Una feta y un cuadradito de queso, un cubito de queso. Después el mostachol tiene la dificultad que usted pincha un mostachol y salen todos pegados, todos juntos.
No, para mí es que el mostachol, además, está baboso afuera y crudo por dentro.
Y después es difícil de absorber porque es como un sicus, ¿vio? Que todo hueco.
¿A usted no le agarra la tentación de soplar por los mostacholes?
¿Usted sopla
mostacholes? Para mí es por eso que los eligieron, porque mata dos pájaros de un tiro.
Se
alimenta y se entretiene.
Bueno, es que eso, son pastas que se han hecho ¿para qué? Para que los niños coman divertidos.
Aprendan lo que es bueno.
Claro.
¿Gustan una copa de champán?
¿Champán hay?
Sí, 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 acá en este bidón.
¿Este es de la campiña? ¿De la campiña?
¿Qué champán es? ¿Qué marca es este champán?
¿Qué marca es?
Ciruelini.
¿Ciruelini?
Sí.
¿Qué es de? ¿Es de Burdeos?
Es exquisito, ¿no?
Sí.
Bueno, dice... Después, infórmate si en el recorrido el autobús realiza algunas paradas en lugares donde puedas comprar comida o bebida. Trata de que los snacks sean sanos, como por ejemplo una fruta.
No hay fruta, donde los paradores no tienen
no.
fruta, señor.
Recuerda que las comidas graciosas...
Grasosas.
Ah, grasosas y pesadas pueden traerte molestias para dormir...
Sí, sí, claro.
Más al lado del desconocido.
Sí.
Y provoca mucha sed. Disfruta las paradas, estira las piernas, come algo sano, toma fotos de la zanja que hay al lado.
Pero claro.
No, de repente en una estación de servicio puede tomar fotos de la ruta.
Pero en general son horribles los paradores,
sí,
todos esos lugares.
Claro. Lleva una almohada hinchable.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Almohadas hinchables, quería ver.
Sí, bueno.
¿Cómo las hincha?
La soplamos, señor.
Bien. Generalmente en autobús, los autobuses son incómodos, dice aquí. Los respaldos de los asientos apenas se inclinan y es difícil encontrar dónde apoyar el valero. En estos casos, una almohada hinchable puede ayudarnos a estar más cómodos y a disfrutar, etcétera, etcétera.
Sí, está muy bien. Lo mismo el tener esa encerrona de cuello.
Sí, yo creí que vio esa enfermedad que hay, güey, que esos tipos se golpean el cogote.
Sí, sí, el cuello ortopédico.
El cuello ortopédico.
Sí, el cuello, pero eso es incómodo, el cuello ortopédico.
No puedo comprar en la farmacia eso.
Sí, se vende
directamente.
En las casas de ortopedia.
Claro, ¿qué tal?
¿Cómo tal? ¿Cómo le va?
¿Está el dueño? Bien, si quieres dormir todo el trayecto, viaja cansado. Sí, lo mejor es viajar antes también.
No dormir la noche anterior.
Antes del viaje anterior usted se toma otro micro.
Claro.
Y ya viene cansado.
¿Pero qué? Pero no tiene sentido, señor, eso.
Bueno, qué sé yo.
No,
si quiere dormir todo el trayecto, viaja cansado.
Igual no conviene llegar, porque usted se pasa. Yo creo que está muy muy cansado.
Se puede pasar.
Después se desvela.
Se despierta. Sí,
usted va a Bahía Blanca, por ejemplo, y no se baja en Bahía Blanca.
Puerto Madryn,
dice. El micro sigue.
Sí.
Y cuando llega, me dice, nunca me hubiera imaginado así a Bahía Blanca. Y el tipo le dice, no señor, esto es Puerto Madryn. Claro. Y pues no tiene la obligación de despertarte.
No, señor, de gritar. No podemos estar en todo.
¿Por qué no gritan por cada lugar que pasan?
Damos la voz. Sí. Damos la voz, decimos Bahía Blanca.
Bueno, no, tiene que ser Bahía Blanca.
¿Por qué? ¿A qué vende lado?
No, pero quiero que se despierten todos.
No, porque hay gente durmiendo que va a otros.
No, pero de parte, las paradas.
No importa, dice. Bueno, yo voy a Comodoro Rivadavia.
El último, sí. Claro. Escucha los gritos de todos.
Lleva un kit higiénico.
Sí, es de las cosas de mínimas.
Un neceser.
De toallas.
Acá que dice, sí, incluye algunas cosas, como toallitas húmedas, claro. Cepillo de dientes, una pequeña toalla, y ya traje una.
Sí, pero es húmeda y otra seca.
Una seca. Así el viaje se hará más llevadero.
Yo le quiero hacer una pregunta respecto de las toallas húmedas.
Sí.
¿Con qué están humedecidas?
Óleo calcario.
¿Óleo calcario?
Sí.
Es lo que acabo de decir.
¿Todo óleo calcario?
Parte de óleo calcario.
Agua jabonosa, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pero...
En realidad son toallitas secas y las mojamos nosotros antes del viaje.
Bueno, pero... Vio que vienen en un paquete todas dobladas. ¿La moja usted, la moja doblada o la moja...?
Según el día.
No, bueno, no. Porque si ya queda... Si ya le queda así...
Claro.
Porque después es difícil doblarla una vez mojada, digamos.
Usted va, discúlpeme, porque hace 10 minutos lo estamos atendiendo. ¿Usted va a llevar el producto o solamente
está? Sí, señor, yo estoy por tomar
un micro. Hay un montón de gente esperando.
Bueno, señor, yo estoy por tomarme un micro a Río Grande, es un viaje largo.
¿Río Grande?
Sí.
¿A cuál?
Al del sur.
Al del sur.
No do sur, al Río Grande nuestro, de Tierra del Fuego. Y entonces quiero tener todos los kits.
Bueno, ahí está, mire. Ahí están las toallitas húmedas.
Sí, pero están chorreando, están chorreando.
Tenemos aquí un kit completísimo.
Sí. ¿Qué trae?
Piedra pómez.
Bueno.
Escofina. Para las durezas de los talones.
Sí, pero no me voy a limar los talones en los micros.
Una botecita de cayorda.
Sí. No.
Hasta un pañal trae.
También... Bueno, este es el más completo de todos los kits.
No.
¿Qué?
Bien. Vístase cómodo.
Sí.
Sí, tiene que ir con un jogging.
Sí. No lleve ropa ajustada o inadecuada, porque usted viene por ahí con ropa propia del cabarulo.
Sí.
Y lo mira.
Sí, o mismo que por ahí usted es rockero, entonces viene con pantalones de cuero, campera
de
cuero.
Viene de actuar, ponerlo.
Claro.
Y viene con pantalones de cuero, como dice el señor. El
festival de rock.
Sí, incluso con purpuritas en el mar.
¿Pero de dónde viene?
Bueno, nosotros actuamos, tenemos un conjunto de rock.
De rock, loco.
Son rockeros.
Venimos de Varadero, del festival de Varadero.
Bueno, está bien.
El verdadero chacarita.
Quizás no estén de lo más cómodo, porque veo que son bastante chupines esos pantalones de cuero que tienen.
No sabe sacárselo lo que...
No, bueno, por eso.
Son casi... No tenemos que sacar entre nosotros, porque individualmente no se puede sacar.
Hay que carnearlo.
Somos casi un colectivo.
Son un colectivo de los rockeros.
Sí, y te quedan todas las marcas. Yo tengo un botón en el bolsillo de atrás.
Sí.
Lo tengo marcado para siempre.
Bueno, señor.
Parece un tatuaje.
No interesa los detalles. Pero le va a costar sentarse, inclusive.
Una cosa. En los ómnibus de larga distancia, ¿rige la prohibición de hablar con el conductor?
Sí, totalmente prohibido.
Tengo entendido que si es de larga distancia son dos los conductores.
Son dos.
Uno va durmiendo.
Uno podés hablar, el otro no.
No.
El mudo y el parlante.
Uno va atento.
Uno duerme y el otro maneja.
No podés hablar con ninguno. Con el que duerme, imagínate, ¿no?
Y a veces llevan a otro.
Sí, ilegal.
Claro, que lo llevan.
Un ilegal, que es un amigo.
Sí. Lo acercan.
Lo acercan, ahí va, ahí comentando. ¿Y eso qué, chico?
Va contando los carteles, los de la alimentación, los del entretenimiento.
Esto más ligero que esto no va.
¿Por qué no se vas mate, Raúl, y haces silencio un rato?
Es peligroso el mate.
Sí, es una de las cosas prohibitivas. Bebidas calientes hay que evitarlas.
Bueno, un tereré, señor.
Porque
es lo mismo.
Sabe que usted está manejando, pongamos, sí, en el caso incluso que usted esté manejando su propio vehículo, ¿no?
Sí.
Bueno, le pide usted al otro...
Sí, al acompañante.
Un té.
Sí, bueno.
Un té. Y en esto, un bache.
No.
Y usted se vuelca enteramente.
Hirviendo.
Y el té en el regazo, y eso le cambia la vida.
Bueno, sí.
No, mucha gente reacciona mal, pega un volantazo, incluso agarra para otra ruta.
Pero, ¿por qué le cambia la vida?
No, quiero decir, porque... Cualquier té que se te caiga en el regazo.
Sí.
Yo, por ejemplo, nunca pido té.
¿Pero por qué? ¿Por miedo a que se le caiga en el
regazo?
Por
miedo a que se me caiga en el regazo.
Bueno, yo el mate también, tengo terror al mate.
Bueno, el mate, el peligro del mate, ¿qué tal? Es tomar mate corriendo.
Sí, con la bombilla.
Con la bombilla.
La bombilla, sí.
Porque te caes y la bombilla, muchacho amigo nuestro,
Sí.
Íbamos
sí
al parque y él se estrenaba.
Sí, se estrenaba.
Porque le gustaba correr, qué sé yo.
Sí.
Entonces, todos nos sentábamos en un banco y él daba la vuelta al mástil.
Bueno,
una,
señor.
Dos, tres, cuatro.
¿Y con el mate en la mano?
No, cada tanto pedía un mate, pedía.
Sí.
Y a la vuelta le daba un mate, se lo tomaba.
No.
Y en una de esas agarró la raíz de un árbol. Y se cayó, con el mate en la mano.
Sí, bueno.
O en la boca, peor.
Sí, sí.
Y lo fuimos a socorrer, y de acá, de la parte superior del cráneo,
sí.
Le salía un pedazo de bombilla.
¿De bombilla?
Mismo adornada con una especie de diamante.
No importa eso, señor.
Qué impresión, y qué desesperación, y qué hicieron.
Salía incluso un mito por la bombilla.
No.
¿Y qué hicimos? Salimos rajados.
Le tomaba el mate de ahí, le chupaba de la bombilla.
No,
señor. No hay que tomar mate corriendo, eso desde luego.
Y otra cosa, no fumar. Cigarrillo.
Está prohibido, señor, fumar.
Está prohibido, bueno, el chofer no puede fumar.
Bueno, una brasa...
Perdón, ¿tiene acá,
sí.
Somos gente grande. ¿Tiene baño?
¿Cómo?
Baño.
¿Baño?
Baño.
Sí, tenemos una unidad.
Ah, bueno.
O sea, un baño.
Sí,
ajá.
No, porque imagínese, ¿no?
¿Qué? Bueno,
sí,
bueno,
sí. Sí, bueno, el viaje es largo.
Es un viaje larguísimo.
Es un viaje muy largo. ¿Y es uno solo?
Sí, es un baño solo.
Es individual.
Es tremendo. ¿Ustedes le dan alguna arenga a los pasajeros antes de comenzar el viaje en el sentido de que sean prudentes en el uso del baño?
No.
¿Hay un plazo máximo?
No, bueno.
Suena una corneta y se abre la puerta. Y...
No, más
no,
o menos
bueno.
Uno ahí un uso establecido,
sí, bueno,
socialmente admitido, no del tiempo en el baño, ¿no?
Yo me acuerdo en una ocasión, no sé si viene al caso que lo cuente.
No, bueno.
No,
dígalo,
sí.
Igual
fui al baño de un ómnibus.
Lo felicito.
Sí. Tiene que tener suerte, porque muchas veces está todo el tiempo ocupado el baño. Sí. ¿O no?
Está con la luz roja.
Sí.
Y en realidad fui, no porque quería ir al baño, sino porque yo le había dicho a mi novia que iba por razones de trabajo al norte argentino.
Ah, perfecto. ¿Usted en qué trabaja?
No importa, señor. Soy tráfico bananas.
Ah.
Que iba al norte argentino para hablar con un proveedor, en fin. Pues, bueno, yo voy a aprovechar, me dijo ella, voy a ir al oeste argentino a visitar una amiga que es dama mendocina y que se la pasa bordando banderas.
Sí.
Qué bien, qué puntos cardinales muy concretos.
Me tomé un micro a Mar del Plata.
No es el norte.
¿Y a quién veo? A mi novia.
Pero ella no fue a Mendoza entonces.
No.
No. ¿Y usted? ¿Y él al norte tampoco
fue?
Yo tampoco, no. Pero yo estaba acompañado.
¿Por un varón?
No. Por otra dama. Dijo, no sé por qué tengo que contar todos estos detalles.
Ahora ya empezó.
Que no hacen allá.
Bueno.
Yo no sabía cómo resolverlo esto.
Oh, bueno.
Y sin que me viera mi novia, le dije a mi otra novia.
Sí.
Momento, le digo.
Sí.
Y salí despedido para el baño, me metí en el baño.
Claro.
Para pensar a ver qué hacía.
Y sí.
Y bueno, resulta que pensaba y no se me ocurría nada.
¿El micro estaba andando?
El micro empezó a andar.
Ah, bueno.
Bueno, la situación difícil porque en algún momento va a ir gente al baño.
Eso es lo que pasó.
Sí. ¿Está ocupado?
Yo preferí callar.
¿Está ocupado?
No dije nada.
Entonces van a tratar de abrir la puerta, si no escuchan nada.
Vino otro. Empezar.
El baño, ¿quién está?
Vieron muchos.
¿Está ocupado?
¿Quién está en el baño? Vamos. ¿Quién está en el baño? ¿Qué micro superpoblado?
Sí, ahí me desesperé.
Soy yo primero.
Me desesperé. Y abrí la ventanilla.
Sí.
La ventanilla del baño.
Sí, sí. Al exterior, es un ventilú chiquitito.
Y me subí arriba del techo.
Como en la película Asalto al Tren.
Sí, sí.
Pero un ómnibus.
Y después entré por otra ventanilla que estaba abierta.
No, qué difícil todo.
Bueno, pero por
suerte. Yo vi a mi novia.
Sí.
A mi novia.
A la primera.
Sí. La veo durmiendo acurrucada con un tipo.
Bueno, puede ser casual, entonces, un pasajero casual.
Y la otra, la que vino conmigo.
Sí, la suya.
La veo formando parte.
Sí.
De la turba que quería tirar abajo la puerta.
Sí.
Estoy desesperada, ¿dónde estabas?
Sí.
Me equivoqué de asiento, le dije yo.
Pero ¿cómo? No es tan grande el micro como para...
Yo le dije, ¿qué está pasando? No sé, hay alguien adentro del baño, me dijo.
Sí.
Y no quiere abrir y están todos desesperados.
Sí.
Y entonces yo me incorporé.
Sí.
Y me convertí en el conductor de aquella turba.
¿Qué, se metió?
¡Tiremos abajo la puerta!, dije yo.
¿Por qué?
Nadie lo había visto entrar.
No. Sí, no, entrar
al principio,
no.
Al principio.
Fue la persona cuya ventanilla estaba abierta, ya se había incorporado a la turba indignada.
Claro.
Y bueno, tiramos la puerta abajo.
Sí, no había nadie adentro.
Bueno, pero yo seguía sin resolver el principal problema.
Claro, peor, ¿por qué?
Peor porque ya esa situación... por ahí llamaba la atención más.
Así que en un momento, el conductor del ómnibus, viendo que el asunto se le salía de las manos, porque vio llamas.
¿Por qué llamas?
Y algunos estaban indignados, andaban con... antorcha.
¿Por qué antorcha?
Pero, las turbas indignadas siempre vienen tipo con antorcha y horquilla. Pero, y uno agarró, tiró la antorcha y se empezó a incendiar el baño.
Pero, con todos adentro.
Sí, y bueno, el conductor paró entonces.
Y sí.
Y vino con una manguera y yo aproveché y me bajé.
Sí.
¿Qué estaba en medio de la ruta, nada?
Sí, en medio de la ruta. Rey, me bajé. Ahí me fui caminando para el otro lado.
¿Y su novia qué?
Sus novias.
No la vi más ninguna de las dos.
Ah, no. Y bueno, lo resolvió de una forma un poco extrema, ¿no? Sí.
Las circunstancias me llevaron a eso.
Y bueno, no sé, señor, pero un poco extremo todo como lo resolvió.
A veces las recuerdo.
¿La sigue amando?
No. pero las recuerdo. Bueno, no...
No se ponga, sí, vamos.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver.
De este asunto.
Bueno, a ver, mire, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio.
Sí, sí. Y el WhatsApp, que, atención, WhatsApp. Tomen nota del número, 11-65-85-55-80.
Qué porquería de número.
Sí, ¿verdad? Y solo textos ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, lea.
Somos Mateo y Silvina, venimos desde Casanova. El jueves pasado no quisimos mentir, pero no pudimos venir. Pero hoy estamos acá.
Bueno, pero el jueves pasado no.
Bueno, pero hoy están.
Bueno, dice, buenas noches, soy Margarita de Comodoro y Rivadavia, mirá. Me atrevo a escribirle para hacer un pedido especial. Me encantaría escuchar la historia de Pomona y Bertumno. Aguante la mitología, dice, puerta fundamental para volarte el marote. Saludos desde la ciudad del viento. Bueno, Pomona, digo, y Bertumno son figuras más bien tardías de los mitos, ¿no? Pero bueno, algunas podemos
hablar. Dale. Hola, Vengadores, la charla sobre la niebla me hizo acordar una novela policial, El asesino vive en el 2, de Stanislav Andrei Stiman.
Bueno... Hola, Vengadores, soy Alicia Romero, mi marido y yo estamos en Carpintería, San Luis. Escuchamos por internet el programa y les contamos que esta es la capital del parapentismo.
Ajá.
Es tan difícil como el paracaidismo. Diría que más difícil.
No, no es más difícil. Yo hice parapente una vez.
Bueno, solo que en esta disciplina el atleta despega arrojándose corriendo desde el filo de las sierras Comechingor.
Claro.
Ahí tiene. Te necesita una sierra.
Necesita una altura, sí.
Pero le doy... salir corriendo. En cambio, el avión lo suben, hasta lo pueden tirar agarrándolo del fundillo del pantalón.
Sí, pero hay una cosa. En el ala delta, en el parapente, ya está abierto, digamos, el paracaídas, las alas. No las tiene que abrir uno. Ya, por más que uno haga cualquier cosa, va a llegar a...
Se tira con el
costo. ¿Quién sabe si va a llegar a buen puerto?
¿Qué, el parapente, dice usted? Y sí, porque usted lo maneja.
Y si usted se sale, se cae,
¿por qué
no viene atado? O sí, ya lo trae atado a la casa.
No, sí, tiene una como una silla casi, de tela.
Bueno, sí. Soy Alicia Romero, ya se lo dije. En cambio no le dije que soy Liliana Leiva. Dice, Perón nació en Roque Pérez, el padre lo llevó a Lobos cuando se casó con otra mujer, dice, que se llamaba Juana Sosa.
Interesante, pues están muy cerca las localidades, así que bueno, comparten.
Bueno, queridos paracaidistas, a 200 kilómetros por hora en un minuto se recorren 3.333 metros con 33 centímetros. Un saludo grande desde el Bolsón, que es lo que decíamos ayer exactamente. Sí.
Claro, de caída libre era eso, ¿se acuerda?
Sí, caída libre.
Sí. O sea, sí, se incrusta. Bueno. Rubén Ibarra, buen día, Vengadores. Quisiera una canción de Bob Marley.
Bueno.
La más bonita que sepan.
Tomamos nota. Querido Negro, le quiero mandar un saludo a mi amiga Carola.
Carola?
De la calle Añasco. Bueno, es Carola de Caballito.
No esperaba menos.
A Rubén pedía el tema de Bob Marley para impresionar a Lamas Solari, que es una chica muy guapa, dice.
Ah, qué bien.
Hola, Dolina. Hace 18 años que lo escucho. Hable de nacionalismo de izquierda. Un saludo de Fabián de Azul, o sea, del Colorado Ramos.
¿Será de ese? Sí, se referirá a eso.
Las cosas, ¿no? No.
Desde Rosario, Graciela le pide La Fulana, ¿eh?
¿Cómo no?
Aquí, hola, soy Facundo de Lanús. Quiero pedir la cumbia epistemológica de Le Luthier.
Bueno, me encanta escuchar lo que escriben los oyentes. A ellos también los saludo, dice Lorena Ferraro, que soy rosarina pero vivo en La Paloma. ¿Qué tal?
Ajá.
Carola Caballito quiere escuchar Fuimos. Dale.
La camiseta de los jugadores de básquet lituanos, con los que Argentina jugó un par de veces, dice Lietuva.
Ah, Lietuva.
Y para quedar bien con el comisario.
Carlos.
Ariel Núñez desde Salta. Gracias. Nada más.
Buenas noches, Vengadores, un placer escucharlos. Estoy contando los días para verlos en octubre en Montevideo. 30 y 31 estamos en el Sodre, Montevideo.
Sí,
ya
van dos.
Abrazo grande, dice Catriel.
Celia Pínola, ahí estaremos.
Graciela Benítez, me he reído mucho con sus comentarios sobre los lugares donde tener sexo y confieso haberlos conocido a casi todos, con excepción del árbol, disculpe usted, y el ascensor.
Sí.
Ah. El ascensor es muy...
Sí. Es muy trillado el uso del ascensor.
Sí.
En las películas, en las publicidades.
Sí, además hay muchas historias, ¿no? Las películas. Es una cosa que se le ocurre a todo el mundo. Porque incluso arriba de la mesa, arriba de la mesada.
Sí.
Por ahí te ensartás un cuchillo.
Si hay frutas, mejor.
Claro, por eso yo...
No, siempre... cuidado. Porque
bueno, pero creo que...
Tienen que estar en la frutera la fruta.
Gana de buscarse complicaciones, sí. No es mejor arriba la mesada sucia que en la cama.
¿Por qué es sucia la mesada?
Porque la mesada, ¿qué quiere? Bueno, Leo Herlein,
sí.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Bien.
En un esfuerzo por comentar algo inteligente, me veo acorralado por el sueño y la más grande que ha cruzado el chancho al trote. ¿Qué es eso? Solo me queda pedirle al maestro Gansé, Nature Boy.
Lo tocamos alguna vez con la trompeta.
Lo tocamos muchas veces.
Jorge Céspedes, ¿tomaron grapa con ruda? Comenzó agosto.
Evelyn Subiabre dice, Dolina, un extenso mensaje. Sí. Cuando yo era niña vivía en San Luis, una noche descubrí el programa. Desde entonces lo escuchábamos a escondidas con mi hermana. Mis padres
¿Por qué se escondía?
Porque los padres no querían que escucharan. Han pasado los años... Sí. Y a finales del 2018, caminando por las calles de Palma de Mallorca, donde vivo, vi un cartel que anunciaba su nombre.
Sí.
El cartel ya era viejo y usted ya había estado en Palma.
Sí.
Ya se había ido. Pero me dio mucha emoción. Me entristeció descubrir que no estaban ni Rolón ni Stronati.
Me diga.
Mire qué triste.
¿Cuántos descubrimientos tristes? Sí. En un solo momento. No sé cómo no se desmayó.
Pero me encantó, dice, conocer a Barton y Stronati. ¿Cómo nos conoció? Si no fue. Si no fue.
A mí me parece que nos está mintiendo.
Sí, señor. Bueno, vuelvan a Palma, dice.
Gabriel Ocampo dice, alguien que ya haya ido ahí al Caras y Caretas, ¿a qué hora me conviene estar para encontrar ubicación?
A las 4 de la tarde.
No, señor.
Usted a las 4 de la tarde llega, se acampa. Seguro va a encontrar un buen lugar.
No puede, la gente trabaja. ¿A qué hora vinieron los de la primera fila?
5 minutos antes.
¿A las 6?
Son todos acomodados.
Claro, a lo de atrás hay que preguntar. No, bueno, hoy hay gente en el piso también, ¿eh?
Bueno.
¿Ustedes vinieron a qué hora?
A las 7, bueno.
Es la mejor hora.
A las 7.
Gauna Gisela dice, el viernes nos vemos en Avellaneda.
Bueno.
Lupita Ceja... Sí, Lupita Ceja. Yo también pensé que... Estoy aprovechando mis vacaciones para escucharlos a diario. Por eso de las desveladas, ¿no? Pero todo lo valen. Saludos desde México y un gran abrazo para Barton.
Bueno, gracias. María Cristina Fentanes dice, Vengadores, ¿qué sería de mí sin ustedes? ¿Cuándo vienen a Merlo? Los voy a llevar de regalo mis exquisitos budines turcos.
¡Qué rico!
No sé si vamos a ir.
Sí, no sé. Creo que sí o no, no lo sé.
Sí, vamos a ir.
Creo que el Chaco es la fecha que está a confirmar. Sí.
Ahí regala muchos budines turcos.
Va a tener que ir usted a Chaco porque
bueno.
Va a llamar toda la gente diciendo algo así.
Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa, de la que regresaremos con los puños llenos de verdades.
Pausa.
Vamos.
Muévete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas. nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente. Naturalmente.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá limpiador de baño Cristal
y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Avellaneda, mañana viernes. Y el sábado en el Teatro Helios de Ciudad Jardín, en el Palomar.
Muy bien. ¿Quién no habla de Jorge IV de Inglaterra todo el tiempo? En el club, en la pizzería, etc. Vamos a ver quién era este Jorge IV de Inglaterra. Vamos a ubicarnos en el año 1762. Era hijo primogénito del rey Jorge III. Vamos a hablar de Jorge III mejor, mucho más interesante. Jorge III estaba loco. Por ejemplo, salía a cazar mariposas desnudo.
Ah, bueno. ¿Y eso es estar loco?
Él estaba pensando que no. Algunos de los que están aquí me acaban de decir, ¿y qué justamente? ¿No? En el parque St. James, donde hemos estado hace poco, mirá, mientras el tipo trataba de cazar mariposas, cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él, para meterlo adentro, ¿no? Según parece, le gustaban los cisnes del parque e intentaba seducirlos.
Bueno.
Seducir a un cisne se parece a la seducción de una gallina. Digo, para la gente del campo.
Sí.
O sea, no es nada difícil, no. Pero la gallina es más ruidosa.
Ah.
Porque el cisne canta solo cuando se muere. Tampoco es cuestión de matar un cisne cada vez que uno lo va a seducir. Bueno, pero el caso es que Jorge III sí los mataba, porque se les subía encima y los mantenía bajo el agua hasta que los mataba. O sea, los montaba, como ya hemos dicho. Bien, esa es la idea de seducción que tenía Jorge III. En el Parlamento también decía cualquier cosa. En realidad no se entendía bien lo que él decía. Un día, el tipo que le hacía los discursos le fue a presentar las palabras que le había preparado, ¿no?, a Jorge III. Y Jorge III le preguntó por qué en el discurso no decía nada de los cisnes. Era el discurso de apertura de las sesiones del Parlamento. Entonces el que hacía los discursos lo tuvo que modificar y le puso en la charla, qué sé yo, que iba a haber un proyecto para una ley que cuidara de los cisnes o que se construyera no sé qué para meterlos adentro, yo no sé. Nadie se le acercaba a Jorge III porque cuando empezaba a hablar no paraba nunca. Conozco a algunos Jorges así, y consideraba una ofensa mortal que su interlocutor se fuera. Le estoy hablando de 10 horas, por ahí hablaba 10 horas, sí. Y no se entendía tampoco lo que decía. Bueno, le pondría algún ejemplo yo, pero no puedo, no puedo. Bien. Aquí en esta corte había nacido el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, del cual hablaremos hoy, ¿no es cierto? Jorge IV era un muchacho afable, de gustos artísticos, refinado. Había pasado Mozart en aquellos años por la corte de Londres. Jorge IV era un chico, y todos habían quedado enamorados de aquel muchachito en Londres, de Mozart, no de Jorge IV. Sin embargo, tiempo después, este muchacho afable, Jorge, se transformó en un hombre de costumbres muy extravagantes, especialmente en asuntos amorosos, ¿no? Era un tipo de rochón, de modo que todos lo apodaron el príncipe disoluto. Es ciertamente un apodo infamante, ¿no? Que le digan a uno el príncipe disoluto es mala cosa. Ya todos saben que don Jorge está de luto, es disoluto, es disoluto. Por allí en 1784, a sus 22 años, se enamoró perdidamente de una muchacha que se llamaba María Fitzherbert. Ya hemos dejado hablar de Jorge III, ¿eh?
Ah,
este
está.
Es Jorge IV. Sí, sí. La del otro porque se me ocurrió. Bien. La mujer era dos veces viuda y bastante mayor que él, pero mantenía una hermosura deslumbrante y, según dice el coronista Longhall, tenía un escote que hacía de su blusa una insignificancia. Desafortunadamente, había obstáculos insuperables para el matrimonio. Siendo plebeya, la señora Fitzherbert estaba por debajo de la posición del príncipe, me refiero a lo social, y además era católica y le estaba prohibido casarse con un heredero al trono. Además, como Jorge era menor de 25 y su padre vivía, no podía casarse sin el consentimiento del padre, que a esta altura el loco andaba por ahí detrás de los cisnes. ¿Por qué? Lo habían declarado incapaz a Jorge III. O sea, Jorge IV no fue rey por muerte de Jorge III, sino que lo declararon loco. No sé por qué.
Sí, bueno.
Y bueno, ahí andaba. Creo que no estaban las cosas como para que se casaran Jorge y María Fitzherbert. Pero Jorge estaba desesperado. Como no se podía casar con esta señora, la María, se había negado a... Claro, no lo dejaban casar, pero la tipa tampoco quería ser la amante. Dice, ¿por qué me tomás? Etcétera. Más que nada, ¿por qué me tomás?
Claro, bueno, lo único hasta ahora que
dice. Sí, sí. No quiero ser solamente la amante del príncipe, igual. Entonces, como último recurso para persuadirla de que volviera a revolcarse con él, Jorge IV fingió un suicidio. Acá dice, fingió un intento de suicidio. Bueno.
¿Y cómo hizo?
Y no sé, es relativamente fácil. Basta con enviar a alguno de sus mensajeros a que le diga a la mina que había intentado suicidarse.
Claro, claro.
Eso es fingir un
intento
de suicidio. Es decir, que podía fingirse cualquier cosa a través de los mensajeros que iban y decían lo que uno les pidiese. Cuando ella llegó a Londres, vivía un poco lejos de la ciudad esta chica, llegó a Londres, encontró al príncipe escuchando música, rodeado de unas minas. Claro, cuando lo vio ahí con toda la tipa dijo, ¿y este se quería suicidar? Y se enojó. Tenía razón.
Y sí, bueno.
Y se fue de Inglaterra, se fue. Vio que algunas muchachas se van de la pizzería donde están con nosotros,
sí.
Incluso de nuestra casa. Sí. Esta se fue de Inglaterra. Dice, bueno. Entonces Jorge se desesperó todavía más, como suele ocurrir cuando una viuda con semejante escote huye de Inglaterra. Le pidió... A su papá, al rey abdicado, al loco Jorge III, vivir en el extranjero, pretextando, diría yo, una necesidad de ahorrar, alguna cosa, cualquier gilada. El rey le negó la petición. Parece que era rey todavía Jorge III, entonces. Pero no lo dejaban gobernar, lo dejaban...
Con los cisnes.
Sí, andar ahí con los cisnes. Al final, Jorge pudo convencer a María Fitzgerald para que volviese a Inglaterra. Y así, en 1775, en diciembre, se casaron. Repito, se casaron, pero en secreto. No se enteró nadie. En la sala de la Casa de la Mina, el clérigo que los casó recibió un dinero. Toma, dice, toma 200 pesos. Y el tipo le dijo, cuando yo suba al trono, le dijo Jorge IV, lo voy a nombrar obispo, lo voy a nombrar. Ah, bueno, dijo el tipo, agarró los 200 pesos y se fue. Bueno, la pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias, ¿no? Pero esta boda clandestina no puso fin a las andanzas de Jorge. Él pensó que hacía falta una boda oficial. Y entonces le dijo a sus padres que deseaba llevar un estilo de vida más propio, que deseaba casarse, le dijo en una palabra. Se fijó en otra, ya que no lo dejaban casar con esta, se casó con otra. Llamada Carolina, hija del conde de Brunswick y prima hermana suya de Yapa. Pero eso era muy común entre las familias reales, ¿no? Uh-huh. Bueno, la reina se indignó. Dijo, Carolina es una mujer que no recomiendo para nada. Parece que la minita era muy apasionada, por no decir otra cosa, más apasionada que los cisnes. Tan apasionada que el viejo no la dejaba salir sin alguien que la cuidara y un cinturón de 6 vueltas. Tenía contratadas institutrices para que la vigilaran en los bailes de la corte para que no se pusiera en ridículo por las indecentes conversaciones con los hombres. Y lo mandaron a pedir la mano a uno, a Lord Malmesbury, que se llamaba, así llamaba el tipo. Y le mandó una carta al príncipe, el que fue a pedir la mano, ¿no? Y dijo, voy a hacer una descripción de la princesa. Es regordeta, de cara más bien grande, alegre y risueña. Presenta 4 dientes de menos.
Bueno, no es tanto.
Depende dijo, de qué posición estén.
El Malmesbury. Bueno, el papá de Carolina, sin embargo, afirmaba que su hija no era tonta, sino más bien inmadura. Y bueno, y dada a hacer comentarios faltos de tacto. Por ejemplo, ¿quién es el pelado ese? No. Al final llegó a Inglaterra. Lo recibió la condesa de Jersey, que era también otra amante del príncipe Jorge, que era el que se casaba, así que ya empezamos mal. Todavía estaba vivo Jorge III, que andaba ahí haciendo locuras. Pero estaba vivo. Una de las amantes del que sería después Jorge IV, entonces, la va a buscar a Carolina. Cuando le fue presentada a Jorge, no le gustó. Sus palabras,
Igual se tenían que casar igual.
Sí. La abrazó cortésmente y después vomitó. Dice acá, Carolina se sentía tan poco atraída por Jorge como Jorge por ella. Porque Jorge era gordo, andaba con una botella de brandy en la mano.
Por eso vomitaba.
Esa era una buena descripción de Jorge. Sí. A los 3 días tuvo lugar la boda y Jorge estaba tan borracho que tuvo que entrar sostenido por 2 chambelanes. Los esfuerzos por mantenerlo parado fueron memorables. Al día siguiente el heredero estaba decaído, enfermo, convencido que iba a morir. Bueno, como yo me levanto así. Y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna a Mary Fitzherbert, a la anterior, a la que él quería, a su primera e ilegal esposa. A Carolina no le dejó nada. Sin embargo, Jorge no se murió y pronto tuvo una hija junto a Carolina. Parece que fue el fruto de un único encuentro, que fue en la noche de boda. Después no se estrecharon nunca ni en el más mínimo abrazo. Incluso se trataban por correspondencia y sellaron un pacto por el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en caso de que su hija falleciera, así que se gustaban muchísimo, según ver. Bueno, por ahí en el verano de 1797, Carolina se instaló en el campo. a varias horas de Londres, y allí se rodeó de jóvenes oficiales de la Marina, cuyo entusiasmo es proverbial. Y también se rodeó de políticos y escritores. Jorge hizo lo mismo. No digo que se rodeó de políticos y escritores, pero también se divertía. Finalmente, en 1811, Jorge III, el loco, fue destituido, como le decía yo, por incompetencia, y ahí sí asumió Jorge IV como regente. Todavía no como rey, porque el otro rey estaba vivo, pero sí como regente. Lo primero que hizo fue echar a su mujer del reino, Carolina.
Mirá qué buen marido. No le gustaba mucho.
Carolina regresó a Brunswick y se entregó a Alemania también, como sí, todos los... Ya le voy a contar esto de los alemanes. Todos estos de los que le hablo son alemanes. Y se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores, desde luego. En la ciudad de Ginebra se presentó en un baile disfrazada de Venus, y el traje consistía en una ausencia total de sí mismo. En un viaje por Milán conoció a un tal Bartolomeo Pergami, 14 años menor que ella, y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa.
Sí, bueno.
El viaje es largo, Finalmente, en 1817, Carolina se enteró de que su hija había muerto al dar a luz en Inglaterra. Jorge IV ya no tenía impedimentos para anular el matrimonio. Al verano siguiente, el príncipe regente todavía envió a Milán a una delegación para investigar la conducta de Carolina y obtener evidencias de infidelidad. No la pudieron encontrar. Recién cuando el rey murió, el rey Jorge III, ¿no? Sí. Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. Todavía era regente Jorge IV, murió el rey Jorge III, el que había sido declarado incompetente. Entonces sí, lo van a coronar. Y ella fue a Inglaterra y dice, yo soy la reina, vengo a la coronación. En la puerta dijo esto. Todo el mundo lo odiaba a Jorge IV, entre paréntesis le digo, ¿no? La gente lo llamaba el nuevo Nerón. Y la gente estaba muy de acuerdo con Carolina, pero no la dejaron entrar. Y para despojarla del trono, Jorge llevó a Londres a muchos testigos italianos, a los marineros que le habían llevado a Tierra Santa, todo eso, para demostrar el adulterio de Carolina. Al final hubo una votación y 108 se opusieron a la pena de traición, 99 votaron a favor. Ganaron ahí nomás los que no estaban de acuerdo con esto, y nada más. Finalmente Jorge IV la dejó entrar a la ceremonia de coronación, pero más o menos, porque él le hacía guiños todo el tiempo a otras cortesanas que había ahí, y por ahí le sacó a Carolina un broche de diamantes y se lo entregó a la minita.
Oh, wow.
Qué mal, loco, qué mal. Ya era grande Jorge IV, tenía 60 años, estaba gordo, usaba ropa pesada. La reina rechazada cayó en cama con un desorden intestinal agudo, como suele pasarle a uno cuando no lo dejan entrar a su propia ceremonia de coronación. Los médicos le recetaron sangrías, no vino y limón,
no,
sino que la sangraban, ¿no? Le sacaban un poco de sangre, a ver, esto decían que era muy beneficioso. También le recetaron opio y aceite de ricino. Como pueden ver ustedes, era suficiente para matar a un caballo, y también era una reina. También una reina porque murió Carolina, gracias a los buenos oficios de los médicos, que ya en aquella época tenían lo suyo. Bueno, Jorge IV reinó 9 años más, y luego de tomarse 3 botellas de aguardiente, que no le habían sido recetadas por los médicos, sino que las había tomado por propio gusto, se murió también él. Dijo algo muy lindo como últimas palabras. Me gustaron estas últimas palabras.
Dice, a ver.
Y esto debe ser la muerte. Qué buena, ¿eh? Y así era nomás la muerte.
Llegó a decirlo, por lo menos.
Sí, el sucesor fue Guillermo IV, el hermano menor. Bueno, linda historia. Le cuento cómo era esto de esta familia. de esta familia. Estos eran Hanover, de apellido. Eran, venían de Alemania. Viene Guillermo IV, reina Guillermo IV, y viene después la reina Victoria, que reinó como 70 años. Un gran reinado que marcó una época, etcétera, etcétera. La época victoriana, justamente. El apellido de la reina Victoria, Hanover. ¿De dónde eran? De Alemania. Muchos de la familia hablaban mal el inglés, hablaban con acento. Se tiene que casar Victoria y conoce un príncipe, el príncipe Alberto, famoso sí. Príncipe Alberto. Apellido de Alberto, Gotha,
con TH,
Coburg, era alemán. Y el tipo era alemán. Reina a los 70 años, se muere, empiezan a reinar los hijos. Pues ahí, el que viene después de ella, no sé si se llama Guillermo, también Eduardo, no sé, uno más. Y después viene Jorge V. Hanover Coburgo, alemán, no se podía ser más alemán. Pero ¿qué sucede? Aparece la guerra. Aparece la guerra. Inglaterra entra en guerra con Alemania. Y aparecen los primeros bombardeos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y bombardean Londres, los alemanes. Con unos aviones. ¿Sabés qué marca eran los aviones? Gotha Coburg. El apellido de la reina, del rey de Inglaterra, Jorge V. Muy bien. Entonces, eso y muchas otras cosas. El rey Jorge V no era muy simpático, no era muy carismático, que digamos. Empieza una antipatía general por la familia monárquica. Pasa otra cosa curiosa. Todos los reyes de Europa antes de la guerra eran parientes. Jorge V era primo hermano del zar de Rusia, del zar Nicolás, que fue después asesinado por los bolcheviques en Ekaterimburgo, se llamaba. Incluso el zar de Rusia le manda a pedir a Jorge V asilo. El tipo primero dice que sí, después le dice que no. Igual, ya era tarde, estaban los bolcheviques en el poder, chao. Bien. Casi todos los príncipes de Europa tenían grados de parentesco. Pero que este fuera pariente de los mismos alemanes que estaban bombardeando Londres no le caía nada bien a la gente. Y había tenía un secretario privado, Jorge V, que se llamaba Lord Stamfordham, que tiene una idea. Dice, acá lo que hay que hacer es cambiarle el nombre a la dinastía. Hay que buscar un nombre inglés para la dinastía, porque no puede ser que sean... Eran todos alemanes, había príncipes que no tenían, pero ni una gota, no habían visto un inglés en su vida.
¿Y que inventar un apellido?
Sí, inventaron un apellido que hoy es muy famoso, que es Windsor. La dinastía Windsor, de la que se habla hoy, en realidad no, es un invento. Buscaron apellidos a ver cuál les gustaba, hasta que les pareció Windsor por el castillo. Y dijeron que la reina Victoria era la que había inventado, la que había instaurado la dinastía Windsor, cuando era Hanover. Y les quedó Windsor a todos. A todos. Y así más o menos salieron bien de la guerra. Y después siguen pasando cosas muy raras, ¿eh? Siguen pasando cosas muy raras, porque este rey Jorge V tenía dos chicos. Uno era Eduardo, que fue el que lo sucedió cuando se murió Jorge V. Lo sucede Eduardo, y que era el tipo ese que se puso de novio con la norteamericana, con Wally Simpson, y que abdicó. Dijo, no, yo estoy enamorado de esta tipa, no quiero ser rey, abdico. Y el otro hermano, Alberto, Berti, era el tartamudo del discurso del rey. Ese era. Que, y fue rey y tomó el nombre de Jorge, Jorge VI. Y ese tipo tenía dos hijas, que eran Isabel, que no es otra que la actual reina de Inglaterra.
Claro.
Y la hermana Margarita, que era más pispireta, etcétera. Y bueno, se murió Jorge VI, que era el tartamudo, qué sé yo, y asumió Isabel, y aquí estamos. Y aquí estamos, que todavía no sabemos qué va a pasar. Pero fíjese qué raro todo, ¿no? Es muy raro.
Entonces siguen siendo alemanes también los de...
Sí, claro, sí, pero ahora ya nadie lo sabe.
Claro, claro.
Hasta esta noche. Bueno, señores, vamos a escuchar en homenaje a Jorge III, que es el que mejor nos cae, del que nadie pensaba hablar, pero bueno. Desde luego, balada para un loco.
Sí.
La va a cantar nuestro querido José Ángel Trelle, Pepe Trelle. No.
¿No ves que va la luna rodando por Callao de un corso de astronautas y niños con un vals? Me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieces nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda, ni loco, pero tuyo, este yo, provoco campanarios con la risa, y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení, vení.
para José Ángel Treces. La venganza será terrible. Balada para un loco.
Colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
Cristal presenta a Rafa Cotelo, un monstruo de la limpieza.
¿Viste cuando invitas gente a comer y tenés que limpiar un montón de platos, vasos y cubiertos? Ahí es cuando tenés que ser un
monstruo limpiando. Y el verdadero secreto es usar detergente líquido Cristal.
Porque limpia mucho más fácil. Elimina hasta el 99,9% de bacterias. Y además, el precio es mucho más conveniente. Probá detergente líquido Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas hoy, ¿eh?
Mañana en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, otra nueva presentación de NN Naufragantes Nocturnos, la obra de Salvador Amore, que él también dirige,
sí.
Donde trabaja
Dulce Amore,
Cora Varengo, Néstor Villa, etcétera, etcétera.
Sí, señor. ¿Eh? Alternativa Teatral está en las entradas.
En Alternativa Teatral, y esto es a las 9 de la noche, Sarandí 760, Teatro del Artefacto.
También mañana nos invitan al reestreno de la obra Plaga, una obra dúo de danza contemporánea, co-creada y co-dirigida por Miskila Bailone y Paulo Sogbe. Esto va a ser en el Centro Cultural Rojas, ahí en la Sala Batato Varea, en Corrientes 2038, todos los viernes de agosto.
Sí, señor.
A las 9
la
y media.
La otra obra también,
noche.
Naufragantes, es todos los viernes del mundo.
Es un relato de viernes.
Listo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy de luna de miel.
Ah, qué lindo.
Consejos para tu luna de miel, loco. Sí. ¿O es para la chica o para el tipo?
Es para los dos.
Para los dos, me imagino.
Sí.
Tu luna de miel será uno de los viajes más importantes de tu vida en pareja. Por eso es que es necesario aprovecharlo al máximo para tener una experiencia inolvidable. Gracias. Primero, planea un día de aventura. ¿Cómo un día de aventura? ¿Un día va a durar la luna de miel?
No, bueno, dentro de la luna de miel, un día dedicado a la aventura.
Igual no tiene que ser muy larga la luna de miel tampoco.
No, tampoco, imagínese.
¿Cuántos días?
Dos días.
No, señor.
Dice, tu idea puede ser descansar al máximo toda la semana.
Dormir.
Sí. Pero recuerda que es un viaje que no repetirán. Lo mejor sería hacer algo diferente. Que incluya hacer una actividad que les acelere el ritmo cardíaco.
Sí.
¿Qué podría ser?
Y algo de aventura, como dice el informe.
Un electrocardiograma con
por ejemplo, recuerdo. Bucear, dice. Sí. Sí.
Señor.
Un paseo en bicicleta por el empedrado. Y ¿Qué tal practicar parapente? Esa no la tengo.
No, yo, bueno, sí, lo que le dijimos, va corriendo.
Ah, sí, yo creo que era otra cosa.
Va corriendo hacia un abismo.
No sabe cómo se acelera el corazón, ¿no?
Se arroja.
Sí, 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 sí. Bueno, segundo, usa ropa interior nueva. Sí,
es la luna
no
de
miel. No te compras calzoncillo para la luna de miel, ¿cuándo te lo vas a comprar?
Es una oportunidad.
Vas a andar con esos casi del tiempo de la inundación.
Incluso para ella también. Queda atrás la ceremonia religiosa y ya tiene la libertad necesaria para ponerse la ropa interior que quiera.
Claro. ¿Por qué? ¿En la ceremonia religiosa, no?
No, bueno, ya quedó atrás toda la parte de los...
La parte, sí, quedó atrás.
Cualquier cosa que continúe diciendo es en perjuicio suyo. Sí,
bueno, sí.
Parece que es para mujeres estos consejos, pero no importa. A ver. Acá dice... seguramente ya pensaste en cambiar todo tu guardarropa.
Todo.
Antes de casarte, antes de tu nueva vida. ¿Por qué? Ya que piensas dejar a un lado lo viejo.
¿Pero qué? ¿Todo?
No sé, y enfocarte en lo nuevo. ¿Qué es esto?
Bueno.
Sí. Empieza con la ropa interior que lleves. Claro, es un buen momento. A la luna de miel. Una o dos semanas de ropa no es mucho. ¿Cómo una o dos semanas de ropa? ¿Qué quiere decir?
No es mucha ropa,
no,
quiere
claro,
decir.
Claro.
Y para mí no, para mí es un calzoncillo.
No, señor. No se va a poner a lavar en la luna de miel.
No, no sé. Dice, cada día del viaje será una oportunidad para dejarlo con la boca abierta.
Sí.
Al...
Por favor, cierre un poco la boca. Está todo el tiempo con la boca abierta.
Es tiempo de bailar. Casi en cada rincón del planeta hay un lugar para bailar.
Sí.
No pierdas el impulso, bla, 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 bla. Por ejemplo, si estás en Colombia, la cumbia.
Sí, sí, claro. La
y
música...
así todo por el estilo.
No, bueno, todo por el estilo no. Entonces...
Pues si está en Jujuy, un carnavalito.
Sí, y todo así. Pero es que se la pasa haciendo cosas, me parece. Son demasiadas, ¿no? Después disfrute el amanecer y el atardecer.
Sí,
sí.
No todos los días es 25 de mayo.
No, no, no todos los días la luna de miel.
No todos los días nos podemos despertar antes de que salga el sol. No.
Claro, les recomiendo media hora antes de que amanezca poner el despertador, se despierta a mirar.
Pero el despertador, le parece.
A ver, mirá, mirá, mirá el sol. Listo, vamos a dormir.
No, no.
Te recomendamos disfrutar esas pequeñas cosas de la vida.
¿Cuál?
Estas.
Ah.
Que por lo general dice no vives. Y si quieres hacerlo más especial, pide algo de comida y un champán para brindar por el amor.
Sí, está muy bien.
Bueno, tráigame un sándwich de salame.
No, no, tiene que pedir.
Un champán para brindar por el amor.
Canapés.
Por el amor. Dale, tranquilo, dice el tipo.
Canapés, sushi puede ser una muy buena.
Oh, sushi, sí, que sí. Muy, muy erótico.
¿Qué tal sushi? Bueno, visita un spa.
Sí. Sí.
Ya que son vacaciones en pareja y que vas a querer descansar al máximo para recuperar la energía que perdieron durante la organización de la boda.
Sí.
Sí, qué bárbaro, ¿eh? Un organizó la boda. Una excelente idea es pasar tiempo de relajación en un spa. Por lo general los hoteles ofrecen este servicio... Bla, 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 bla.
Sí, nosotros tenemos...
Una pregunta, ¿sí? ¿Es con...? Porque somos recién casados.
Sí, ¿usted es la señora?
Más vale, sí.
Ah, no, no, está bien.
No, no, no ve mi marido que está con la boca
abierta.
¿Cómo le va? Disculpe, no vi bien.
No, no vimos bien. Que había un cartel que decía spa, por eso entramos.
No, por supuesto.
¿Para qué?
Spa, que es un lugar para la relajación y el placer, y además por tratarse de mieleros.
¿De qué?
Sí.
Ustedes son mieleros.
Sí.
Nosotros tenemos un paquete especial.
No me digas.
No. Que es el paquete mielero.
El paquete básculo nervioso.
No, no. Porque tenemos la ocupación del hotel es toda de mieleros. Incluso entonces vamos a hacer un encuentro de mieleros, así se conocen.
Déjeme tranquilo. Que me...
Se conocen con
no
otras
quiero parejas. Relacionarme con nadie, señor.
Se conocen con otras parejas.
¿Qué importa? Ellos, si es la luna de miel, no, no son 30 años de casado.
Y puede ser inolvidable.
Esto puede durar poco, señor.
Yo lo que leía afuera en la vidriera que decía masajes con barro. ¿Se están haciendo?
Sí, se está haciendo la...
¿Qué es esto? ¿Qué es este hotel? Sí. ¿Cómo masajes con barro? ¿Qué se piensa que es mi señora esposa?
No, no.
Una cualquiera.
Es una mascarilla de barro.
¿Qué mascarilla? Ni que me... Yo no, te voy a dar carnaval.
No, señor.
Sinvergüenza.
Mascarilla de barro de muy nutritivo, con sí. contenidos...
Muy nutritivo, mirá, yo me voy a comer el barro. Ya demasiado con lo que me dan de comer acá.
Tiene minerales.
Todo sí, tiene
lo
minerales.
Que pasa es que a mí me da muchísima impresión que tenga lombrices.
Ah, no, sí. Barro. Las lombrices son suyas, porque los otros no las
sí, ponen. Yo tengo lombrices, justamente, sí. No, me llamaban me... el llanero solitario.
No, señor. No, el sistema es así. Nosotras, nosotros la embadurnamos.
¿A quién? ¿A la lombriz?
No, a su novia. Y a usted
todavía
también.
No nació la persona que embadurne a mi novia, ¿no es cierto,
bueno,
amor?
Sí.
A mi novia la embadurno solamente
bueno,
yo.
Bueno, pero con este barro nutritivo. Yo luego que quería... la envolvemos sí. con un papel film.
¿La qué?
La envolvemos. Y la dejamos secar al sol.
Pero que... Como hierba de ayer.
Sí. Unos 15 minutos.
Pero que y después, matambre.
¿Te gusta, amor?
Más o menos, no
eso
me gusta.
Se seca el barro, queda duro,
sí,
duro, duro.
Sí.
Y con un martillo...
Claro, le entra nada.
Como un huevo de Pascua. Queda como un bicho canasto, ¿vio el bicho canasto?
Sí. Sí. ¿Qué me querés decir?
No. No.
Ella no será muy linda.
No, señor.
Pero
no.
Es muy buena.
Se rompe el capullo y emerge la belleza...
De una mariposa como yo.
Señor, no se puede sacar aceite de las piedras.
Hacen una pareja hermosa.
Retírese. Bueno, no tengo más. Estamos muy atrasados.
Hoy sí, estamos sí, raros de tiempo. Raros de tiempo.
Hemos perdido mucho tiempo hoy. Bueno, pero...
El director de la radio dice que quiere que por favor suba a su oficina después del programa, que quiere hablar con usted.
Bueno, entonces vamos a interrumpir esto de la luna de miel. Sí. Mejor dicho, ya está, son todos los consejos que hay.
Sí, no hay mucho más.
No hay mucho más. Sí. Y vamos a la parte musical.
Ya vienen los músicos.
Ya están los músicos, permiso.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá el limpiador de baño Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Muévete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Ay,
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hoy, mañana estaremos en Avellaneda, mañana viernes, y el sábado en el Teatro Helios del Palomar.
Muchos mensajes. Vinimos a pie desde Lobos, en la familia Villalba. En Quilmes celebramos el Día de la Pachamama, tomando ruda con caña y viendo a Dolina. Un gran cariño, dice Mariela.
Bueno.
Somos los mormones de Dolina. Vamos por las casas para persuadir a la gente de que sintonicen a 7:50. Javier, Lucas y José.
Acá hay pedidos ya para el trío, para el sordo.
Hay muchos pedidos. Sí. Estoy dando vuelta por la mesa. Aquí, ¿eh?
Paola dice que me escuchaba desde que era una niña, etcétera. La obligaba el padre a escucharme. Vengadores, acá vinimos a visitarlos. Somos profesores, ¿no? Y,
sí.
Somos profesores y estudiantes. ¿Dónde están los profesores y estudiantes? Firmes y adelante.
¿Quiénes son los profesores
y estudiantes? Somos de la Universidad Nacional de Avellaneda y del profesorado número uno de Avellaneda. Lo queremos y lo admiramos. Chao, hasta luego. Bueno. Bueno, muchas gracias. Mañana vamos a estar en Avellaneda.
Sí, señor. Sí, mañana mismo.
Qué Teatro cosa Roma. Tan rara, ¿no? Desde mire, chica te escuchaba, ya se lo dije, ya lo leí. ¿Cuántas veces quiere que lo lea?
Un mensaje de amor. Tomás, nos vemos en Bariloche, no me extrañes tanto. Te quiero, Josefina.
Ah, qué bien. Bien.
Hola, Dolina. Dolina, ¿cómo estás? Tengo 9 años, soy Adela. Y es la primera vez que te vengo a ver. Me encanta este programa, te quiero. Gracias, Adela. Muchas gracias. Por fin, bien. Una que me escucha ahora. Y no, yo que ya hace 45 años que lo escucho.
Somos Ramiro y María de Olavarría. Queremos felicitarte porque nos alegrás cada noche con tu programa. En estos tiempos es realmente necesario el humor. Gracias.
Chao.
Gracias. No, muy bien, no sé, tengo pedidos, ¿eh?
Que pase bueno. El sordo nomás, ¿eh? Y ya llega al auditorio de las cigarretas de la ciudad de nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo
Marina pide un tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Demonio.
Ah, el mejor tema de los Rolling Stones.
Bueno, ¿tiene la pandereta ahí? ¿O la maraca?
Maraca.
Sí. Maraca.
Dreaming, dreaming, dreaming. Joaquín. Caminar del Tobiano, di que gana cabezada, malujosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40 en ciento. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona. El fungi no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rara al gritarle a una fulana: Durano a 40 el cierto. Que no conozca de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo culero de San Fernando a la Mosca. En su ombliga ruda y tosca hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durano a 40 el cierto. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la baja y grita: Durano a 40 el cierto.
¡Qué bien!
Bueno, para Mauro, solo un palo de Los Redondos.
Ah, vino el indio, ¿no?
Vino, vino.
Bueno, a ver si sale.
¿Vamos?
Uh-huh. Okay.
Oh, un, dos, tres, y...
Hace rato todo paró, ya lo ven. Veámoslo un poco con tus ojos. Del futuro ya llegó. Thank you. ti. Si ese perro sigue allí, ¿qué podría hacer peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí.
Laura pide Bolita Cachuza.
No sé si la voy a poder cantar, hace mucho que no la canto. Pero bueno, como quien canturrea. Vamos a ver, a ver. Los primeros niates me pasaron lejos. Tal vez de apurado. Espere, que me voy a acomodar la garganta y la voy a cantar. La voy a cantar. Niate quiere decir quema. Son, hay términos muy viejos aquí que ya los chicos que juegan a la bolita tampoco utilizan, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ni siquiera la bolita utiliza.
Tampoco juegan a la bolita. No. Yo creo que hacen bien. Imagínense, hay un montón de juegos que son extraordinarios. Anda a jugar a la bolita como un gil. Todos me piden siempre que yo vindique los antiguos juegos infantiles. Una porquería, ¿no? Los antiguos juegos infantiles. La billarda. Yo ya no jugaba a la billarda. Yo vengo de la era de la televisión también, como ustedes. Me dicen, no, nosotros nos pasamos golpeando un palo con...
Igual no se puede jugar más a las bolitas, porque están arreglando todas las calles.
Están arreglando todas las calles y te rompen el hoyo.
Claro, además, sí. Sí.
Voy a ver.
Los primeros niates me pasaron lejos. Tal vez de apurado, tal vez de sabor. Hasta que una tarde de hacerte una quema en el medio justo de tu corazón, te jugué mil veces en cualquier baldío. Contra todo junto yo te defendí, pero un descuido me trampeó la suerte y por esas calles de Dios te perdí. Bolita Cachuza, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, canta la cachuza, junto a otras bolitas que son del montón. Bolita lechera, ya no sos la misma que antes, no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que parando tacho, ni el más pordiosero te quieres llevar. Y pensar que un día para mi valía más de 20 cajas del mejor bazar, quien pudiera ahora ser noble y sencillo y querer a otra lo mismo que a vos. Pero esto es inútil, ya no tengo un niate. Ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Muy bien.
Bueno, aquí Ingrid pide para el trío sin nombre, I'm the Walrus.
Ah, muy difícil de cantar. A ver, vamos.
Okay.
dos, tres y...
Thank you.